Bienvenidos a Cine, Series y Música, el podcast donde disfrutamos de nuestros placeres y sin culpa. Noticias, datos freak y mucho más en Cine, Series y Música. Prepárate, porque ya comienza.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Cine, Series y Música, donde hablamos de nuestros placeres sin culpa. Hemos vuelto después de una semana que nos tomamos de descanso. Nosotros también quisimos celebrar nuestras fiestas patrias. Tenemos nuestro derecho a pegarnos nuestra celebración por ahí. Les habla Pancho Lobo Cinépata desde la Comunidad de San Miguel, desde la Comunidad de Santiago, Ulises Black. ¿Cómo estás, Ulises? ¿Qué tal estuvieron las fiestas?
Uy, ¿qué tal, chiquillos? ¿Qué tal? Como tú decías, Pancho, bien. Aquí, después de una buena semanita de descanso, ¿no? De poder celebrar, de poder disfrutar con la familia, todo bien, ¿no? Y aprovechando que tengo familiares aquí en Santiago, así que no, bien. A celebrar, y esperemos que también la gente que nos está escuchando haya celebrado de forma... tranquila, sin andar ahí haciendo algunos escándalos y cuidándose también. Esperemos que eso también haya ocurrido.
Cuidándonos todos, por supuesto. Es cierto, tenemos más libertades, estamos siendo más responsables, pero no hay que confiarse, ya que estamos en una etapa en que el virus está, pero no está. Como que el virus está todavía, no se quiere ir, reacciona de vez en cuando, baja un poco. No hay que confiarse, de todas maneras. No hay que confiarse, mantengamos la responsabilidad, mantengamos el autocuidado. Ya estamos tratando de volver a una semi-normalidad. Mantengámoslo así, y eso depende solamente de que cuánto seamos capaces de cuidarse.
Sí, hay que cuidarse bastante, así que no se me entusiasmen, chiquillos. Así que siempre cuídense, escuchen el podcast, relájense, compartan con la familia, como siempre me lo hemos pedido, porque ustedes saben, en cualquier momento se puede activar algo y nos vuelven a encerrar, así que siempre con cuidados y precauciones.
Así es, mucho cuidado, mucha responsabilidad, que depende de nosotros. Sí. Si no se han puesto la vacuna de refuerzo, háganlo en cuanto tengan la oportunidad, porque toda precaución, por pequeña que sea, sirve.
Y obvio, así que cuidado, cuídense siempre, chiquillos, siempre se me cuiden. Oye, Pancho, hemos visto hartas cosas, hemos hablado de distintos tipos de películas, hemos hablado de directores también, pero hay un universo de películas que no la hemos tocado y que la queremos tocar ahora porque igual ha sido como entretenido, es parte también de la infancia y también de es como bien viejo lo que decir, pero los abuelitos partieron viendo y durante también el tiempo han ido actualizándose algunas películas y han salido otras muy buenas.
Así es, vamos a hablar de, en general, de cine épico, cine histórico, cine de lo que se conocía como películas de romanos, de griegos, de la Edad Media. Vamos a hablar de cine épico y fantástico en esta oportunidad. Un género que es prácticamente nació con el cine, por lo que estoy viendo acá, y que ha estado presente a lo largo de una época de oro. Ha intentado volver, ha vuelto, digamos, ¿no? Quizás no con la popularidad de antes, quizás más popular que antes gracias a la serie de televisión, y ahí está, es un cine que nunca se ha ido, se tomó un descanso por ahí entre medio, pero no se ha ido nunca. Hablemos de cine épico hoy.
Sí, cine épico, como tú decías, se tomó un descanso quizás dentro de, en algunos periodos del tiempo, pero sí aparecieron algunas series que fueron llamando, y otras películas que también fueron llamando la atención de la gente joven, de nosotros, ¿eh? De los millennials, ¿eh? Esa onda.
De hecho, hay muchos cines de otros géneros que toma elementos de este cine de batallas. Star Wars, por ejemplo, la primera trilogía es un tributo entre muchos otros géneros al género de la caballería de espada.
Exacto, entonces, y también aparecieron juegos de video, pero vamos a ir detallando películas, vamos a ir detallando algunas series que también llamaron la atención, algunas series que fueron también sangrientas, pero fueron entretenidas. Pero vamos a ir partir con las películas y vamos a ir intercalando ahí. Y también, Pancho, tú me decías también antes de partir el podcast, música también que estuvo derivándose relacionado a ese estilo.
Música inspirada en estos temas épicos. También vamos a analizarlo, vamos a ir por partes. Bueno, como decía, para entrar en materia ya, este es un género que existe prácticamente desde el principio del cine. Ya la primera película del tema, una de las primeras películas de la historia, que fue El Nacimiento de una Nación, de 1915, ya toca el tema épico, el tema histórico. Bueno, es obvio si antes de la invención del cine habían transcurrido 19 siglos, hay por lo menos desde que se empezó a contar con el conteo judeo-cristiano de la historia, hay por lo menos 19 siglos para atrás de donde sacar mucho material. Hay que ir aclarando, haciendo algunas precisiones, si todo este cine histórico tiene diversas ramificaciones. Hay un cine de aventuras, que todo ese cine de piratas, de expediciones, de barcos, viajes por el mundo. Hay el western incluso también puede ser un tipo de cine, en cierta forma un cine épico, sobre todo lo que tiene relación con el nacimiento de Estados Unidos como nación. Hay una suerte de cine épico que es el cine bélico probablemente tal, que toma todos los conflictos que vienen después de los periodos independentistas, Primera Guerra, Segunda Guerra, Vietnam, Corea, la actual Guerra del Golfo, la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Eso ya es cine derechamente bélico, y nosotros vamos a enfocarnos hoy en lo que se llama cine épico probablemente tal, que es todo este cine basado en los grandes combates de la antigüedad, los grandes combates o grandes civilizaciones de la antigüedad, Grecia, Roma, Egipto y hasta la Edad Media, que es más o menos todo lo que dura el proceso de formación del mundo como lo conocemos.
Sí, porque cuando también hablamos del tema, yo te había preguntado, oye, ¿qué películas calzan dentro de este rubro o de esta línea de esta rama del cine? Porque igual se tiende a confundir, y tú lo dijiste muy claro, que se extendía por distintos temas y se tiraban más ramas para distintos lados. Y dentro de todo esto, el cine épico, al fin y al cabo, está considerado, o lo vamos a considerar también, todo lo que es películas así como romanas, películas que están destinadas o que tienen un ganchito distinto, que no es el típico western que vemos o está, no sé, pues te había preguntado por Dunkerque, por 1917, que también son películas que también están consideradas como épicas, pero también tiene una línea bélica que tú habías dicho recién. Entonces, para ir cachando también.
Claro, eso, la que comentas tú, 1917, Dunkerque, eso ya es, bueno, y casi todos los cines sobre la Primera, Segunda Guerra Mundial, incluso diría que poco antes, eso ya es cine bélico derechamente. El cine épico, ¿para qué cubre? Toda la antigüedad, hasta más o menos, hasta bien entrada la Edad Media, que son las épocas en que se están formando los países, se están formando Europa, Asia, el África están haciendo como civilizaciones, se están formando. En la Edad Media, recordemos que todas las grandes, recordemos que tenemos las grandes civilizaciones de la antigüedad, que eran Grecia, Roma, Egipto, que en algún momento ceden a otro tipo de naciones cuando cae el Imperio Romano y surgen todos los imperios, los demás imperios europeos, y que a lo largo de la Edad Media van formando, ya reduciendo este imperio y convirtiéndose en países más, quizá más pequeños, pero igualmente poderosos en algunos casos, ya con fronteras delimitadas. El mundo ya empieza más de 1000 años de formación del mundo. Y hasta todo este periodo formativo de la humanidad, que termina con el Renacimiento, todo eso para atrás lo podemos considerar como material para cine épico, que puede ser real, puede ser fantástico, como vamos a ir viendo a lo largo del capítulo.
Vale.
Este cine, en este caso, como tiene un antecedente, como decía, viene de mucho más antiguo, viene casi del origen del cine, y tuvo una época de oro entre el año 1951 y 1960 y 60 y tanto, más o menos, mira, a mediados de los 60, que es ahí. Aquí es donde tenemos la gran época, la primera gran época del cine peplum, como se le considera también a este cine sobre las grandes civilizaciones antiguas, o lo que vulgarmente se le decía películas bíblicas o películas de romanos, aunque no fueran exactamente bíblicas, de romanos. Y aquí vamos con leyendo aquí. Quo Vadis, El Manto Sagrado, Demetrio el Gladiador, Alejandro Magno, Los Diez Mandamientos, Ben Hur, Espartaco, El Cid, La Conquista del Oeste, Los 300 Espartanos, Razones los Argonautas, Cleopatra. Como pueden ver, no todas se tratan de religión y no todas se tratan de Roma, pero vulgarmente se les metía en el mismo saco por flojera, más que por ignorancia, simplemente. Son las películas que siempre ponían en la tele en Semana Santa.
Sí. Sí, me acuerdo de esas películas cuando estaba TVN, por último, para complementar el ¿cómo se llama? La Semana Santa, para que se puedan entretener.
Después este género ya fue variando, fue metiendo temas, fue metiendo el western, como decíamos, no solamente las peleas entre indios y vaqueros, sino también el western como la formación de Estados Unidos, que fue que es lo que dice, por ejemplo, La Conquista del Oeste, o Érase una vez en el Oeste, que son, no, como digo, no solamente indios y vaqueros peleando, sino que también eran simplemente cómo llegaba los pioneros, los primeros estadounidenses a lo que a formar el país que son. También hay un cine oriental de épico que es el que encabezó principalmente Akira Kurosawa desde mediados de los 50 hasta su muerte hace unos 20, 30 años atrás. Los Siete Samuráis, Gran Kagemusha, mucho del cine japonés antiguo, pre-anime, pre-paranoia nuclear, pre-Godzilla, por decirlo claramente, tiene mucho de la historia del Japón medieval. Recordemos que el Japón medieval terminó hace poco, en el siglo XIX, todavía están en la Edad Media en Japón, pero aquí ya lo desconectado que estaban. Así que ahí tenían harto tema para hacer películas.
Mira, hoy, por lo menos yo siempre, como te decía, yo tenía como esa confusión. Pero bueno, es un episodio donde todos aprendemos, un episodio donde, o este podcast, siempre vamos aprendiendo todos, así que siempre vamos haciendo algo, cosas nuevas. Quizás muchas películas ustedes ya la vieron, pero decían, no es una película así como, no es una película épica como estaba catalogada, sino, como decía el Pancho, es una película así de romanos o de religión, pero no estaba tocado de ese tema. Ahora, partiendo con una de las series, sería Game of Thrones, que tú me decías que, y aquí tengo que confesarte, Pancho, yo ya la vi, pero tú estás recién empezando, así que voy a tratar de no ser spoiler.
Dale nomás, porque yo no la vi en su momento, yo traté de verla por alguna razón cuando estaba vigente en Game of Thrones, basada en la novela de George R. R. Martin. Cuando estaba vigente, cuando se transmitía entre el 2010 y el 2019, yo traté de enganchar y no podía. Y me da lata porque hay mucha gente que que se pavoneaba de decir, ay, yo soy el único que no ve Game of Thrones. Claro, yo no era el único en primer lugar, no te cae el especial, así a ti que decía eso te estoy diciendo. No era nada especial porque yo tampoco la veía, pero no me sentía mejor que otro, me sentía estúpido porque sentía, hoy quiero enganchar con esta serie y por alguna razón no puedo. Así que ahora yo me puse a verla, he comido todos los spoilers, así que dale nomás. Por lo menos ya me da lo mismo, pero me gusta verla ahora sin la presión de decir, oh, voy a terminar la temporada, tengo que pasar la otra, sin la ansiedad, y la he disfrutado de una manera.
Sí, es que eso es bueno, ¿eh? Porque por ejemplo yo la vi, mira, iba a empezar la última temporada, yo la vi, hice una maratón y hasta en el trabajo, y de hecho varias veces hemos conversado, yo te he comentado de que muchas películas o muchas series la veo durante mi hora de colación. Me puedo demorar 3 días en ver una película quizás o una serie y yo la veía, esta Game of Thrones, la veía durante mi colación en el tema laboral, y me demoré 2 meses antes de empezar la última temporada. Y créeme que para los fanáticos, hoy que la última temporada, que no le gustó, que ya, sé que yo lo disfruté mucho mejor ese tiempo, porque da dentro de la línea, dentro de toda la historia. Entonces, yo también recomiendo es que la vean ahora los que no la han visto, porque es mucho más cómoda y te da la sensación de no un vacío como el fanático que estaba esperando 2 o 3 años para ver un final de una temporada que no te gustó. No sé si me explico.
No, sí, te voy entendiendo, y creo que eso es lo que me pasó a mí, que ahora que la estoy viendo con calma, sin el apuro, sin la ansiedad, asumiendo que sé varias cosas de cómo transcurre, le estoy disfrutando. En verdad lo estoy pasando bien con Game of Thrones. Yo sabía que le iba a pasar bien viéndola, por eso me daba lata no haberla agarrado en su momento, pero ahora con tranquilidad y sin apuro entiendo por qué había tan cada capítulo paraba el mundo, literalmente. Cada capítulo que se emitía por HBO fue la serie de cabecera de HBO durante una década. Paraba el mundo. Sí, sin más.
Obvio. Sin más. The Winter is Coming. Entonces, esta historia hablaba de eso. Hablaba de estas, pueblos que iban conociéndose, que iban creciendo, que iban ganando territorios a partir de las peleas, y estamos dentro de las series épicas.
Este es un ejemplo de lo que decía, que una historia de fantasía, de épica medieval, podía ser ficticia. Game of Thrones es una ficción medieval que nos pone en este reino de Westeros, que compuesto un gran territorio, un gran continente compuesto de 7 reinos, gobernados por quien esté ocupando el trono de hierro. Todo comienza cuando muere la mano del rey, entonces, del rey Robert Baratheon, y este pone en su cargo al señor de Invernalia, Ned Stark. Ned como que va cachando que algo no anda bien en el reino y descubre que hay una conspiración en el seno de la familia política de Robert Baratheon. Y ahí empieza más o menos todo. Los que la vieron saben por dónde va la cosa. Los que no la vieron, bueno, aprovechen que estén en HBO Max, si estén físico, corran a verla.
Sí, corran a verla. Yo sé, y de hecho, volvemos a repetir, vean la obra porque está ya está reposada todo. Aunque vienen spin-off o película o serie, mejor dicho, que hablan de otras partes de la historia también de la película, pero o de la serie, mejor dicho, perdón. Pero sí, vean la obra y después vemos los spin-off. Oye, tienen historias así como relacionadas, así como igual como varias aventuras y va mezclando entre todo. Tú decías el tema de toda esta enganche o mentiras que se van creando. Hay historias amorosas, violaciones, peleas, matrimonios obligatorios y muchas cosas más.
Esto es claro, ¿eh? Aquí tenemos todos los elementos propios del cine épico de inspiración medieval. Tenemos conspiraciones, matrimonios estratégicos, matrimonios arreglados por razones políticas, por supuesto, traiciones, intrigas de todo tipo, mucha violencia, muchas batallas, muchas escenas de dormitorio también.
Sí, también.
Para algunos era de Game of Thrones solamente para esas partes. No, pero como historia, como fantasía épica, funcionaba, porque yo la estoy viendo en tiempo presente, funciona muy bien.
No, qué notable, es una serie muy muy buena.
Hay criaturas mitológicas, hay criaturas fantásticas, los gigantes de hielo, por ejemplo, hay dragones,
sí.
Un medieval que es imposible.
Son increíbles, los efectos especiales también son buenísimos, pero eso no tiene nada mucho que ver con lo que estamos hablando, pero sí, son increíbles. El tema de los dragones son maravillosos cuando van creciendo. No, de verdad, es una muy muy buena serie con todos sus elementos. Por eso también ganó varios premios también.
Fue la regalona de los Emmys, que fueron hace poquito los premios Emmys, y yo me acordaba, ¿qué va a poner la HBO ahora para mantener el récord de Game of Thrones? Sí, prácticamente todos los años, incluso un año que no hubo temporada de Game of Thrones, ganó igual algo.
Sí, pues. No, increíble.
Este es para las series que no tuvieron temporada este año. Ya no vemos Thrones.
Todo lo ganaba en ese entonces con Game of Thrones. Ahora, yo creo que como te lo decía, van a tener spin-off, van a ver series relacionadas a lo que es Game of Thrones. No sé si tendrán no sé si van a tener las mismas dimensión que tiene la serie o que tuvo la serie, pero esperemos que igual manejen dentro de la línea y manejen dentro de la misma historia, y esperamos que también sea así como te enganche en el momento.
Así es. Sí, me pasa a mí, te estoy viendo y no paré. Me tomo un par de días de descanso esta temporada, pero nada más.
Oye, dentro de lo mismo, porque también hay otra serie que es Vikingos y está en Netflix. Yo sé que no son iguales, pero igual sigue relacionado a lo que es esta serie épica.
Sí, también es temática épica. Esto es un poco más cercana a la realidad, sí. Bueno, también se emitió en el canal History originalmente, pero también sí, está en Netflix y también está en físico, para que no se desesperen. Que empezó corriente de año 2013 y 2020 y era en cierta forma una competencia velada de Game of Thrones, porque transcurren en la misma época, tienen temáticas parecidas, se inspiran en locaciones diferentes más bien. Y esto está basado en la mitología nórdica. Si no se escribe leyendo, está inspirada en las sagas del vikingo Ragnar Lothbrok, uno de los héroes nórdicos legendarios más conocidos y notorios, participante en el flagelo vikingo a Inglaterra y Francia. Y como este personaje que Ragnar comienza siendo un granjero y cualquiera quería convertirse en rey gracias a sus hazañas en el combate y sus conquistas. Y ustedes saben que los vikingos fueron un pueblo que se expandió básicamente por sus incursiones, sus invasiones en otros territorios. Eso fue lo que hizo alzar a los vikingos como la gran raza. Le contamos que los vikingos hicieron pasar muy malos ratos, por ejemplo, el Imperio Romano. Así que no estamos hablando de cualquier patipera.
No es cualquier cosa.
Un poco de eso se cuenta en esta historia, en Vikings, que, como digo, fue también 7 años que se estuvo transmitiendo a la parte que hemos conocido. Así que mucha gente veía ahí una competencia sana, en todo caso, pero una suerte de competencia entre comillas entre las dos series, porque buscaban el mismo tipo de fandom, apuntaban al mismo tipo de fanático.
Mira, no sabía que lo había hecho History, mira, no, eso no lo cachaba, pero sí le había visto, he visto como unos 5 capítulos de esta serie. Yo no me enganché mucho, no me enganché para nada a Vikingo, ni tampoco como Last Kingdom, tampoco. Creo que también está dentro de la misma temática. Pero no me enganché tanto. ¿Sabes con qué me enganché? Con una de pero no está relacionado. Es una de piratas, que es como Sail of Ocean, una cosa así. Pero sí, esta serie igual es como bien, bien potente dentro de los primeros cinco capítulos que vi. Es también sangrienta, es cruda y es potente el mensaje. Es, no, es como, ya ok, hay que enseñarles a pelear a los chicos y las mujeres también. Tienen el poder y pueden tener manejar un hacha y ¡juá! Cuello fuera.
Eso tenían los nórdicos, que hombres, mujeres pelean por igual. Te mata algún, esta serie es que te mata algunos lugares comunes. Por ejemplo, aquí no es muy apegada a la historia, muy respetuosa de la historia. Por ejemplo, aquí no vas a ver vikingos con el casco con cacho, por ejemplo, que es como el estereotipo de gracias a Olaf, gracias a la tira de Olaf. Todos piensan que los vikingos usan estos cascos con los cachos a los lados. No es así, pero sí es cierto que eran muy bravos, que arrasaban con todo, un traspaso, que los barcos, conforme de dragón, eran tributo que rendían a su deidad, de los vikingos, a Odín, a Thor, a Loki. No los de Marvel, los de verdadera mitología nórdica, ojo, que se relacionan, sí, mucho. pero es una buena alternativa. Si uno quedó corto con Game of Thrones, igual le puede echar una mirada a esta serie, que también ayuda mucho a entender que, como digo, esta no parte de una premisa fantástica como Game of Thrones, sino que parte de hecho histórico. Está libremente adaptado, por supuesto, pero su base fue algo que existió, o nos han hecho creer que existió.
Claro.
Ahí lo dejo de cabo.
Oye, están cachando. Y así, leyendo parte de las personas que estuvieron dentro de los actores de las temporadas. En la temporada 5 aparece Adam Copeland, que es un ex, ahora actúa también luchador de WWE, que es Edge. Fue un actor recurrente dentro de la temporada, de la quinta temporada. Igual es como, guau, wow, bien, ¿eh?
Mira, yo sabía que él había salido en películas, pero no en esta serie, así que...
Sí, la quinta temporada ya voy a solamente la quinta temporada, es la única que voy a ver, ¿eh? para cachar qué tal es la actuación de, porque todas las actuaciones de algunos luchadores son malas, pero ya lo hemos hablado, pero bueno, está dentro de esa. La quinta temporada son 6 temporadas, son cerca de son con más de 70 capítulos, 89 capítulos son.
Una curiosidad que se me fue poner de Game of Thrones, ahí fue donde se hizo mayormente conocido nuestro queridísimo Pedro Pascal.
Sí.
En el rol de Oberyn Martell, es el minuto en que aprende que no debe sacarse el casco.
Y que se va a ir a pelear, que no entre tomando. Eso es.
por eso. Ahora me entiende la personalidad de Mando.
No, bien. Oye, la pelea que tiene Pascal en Game of Thrones, ¿sí?, también es muy buena. No sé si ha llegado a ese capítulo.
Ay, le traigo. No he llegado, pero sé lo que pasa. Sé lo que pasa, no te preocupes.
Cállate. Voy a quedar callado. Ya. Oye.
Sí. No, nos vamos a pegar.
Sí. No, sí. Sigamos. Gladiador es una de las películas que está considerada como épica, que es una película de, obviamente, gladiadores, romana, pero es buenísima, ganadora de Oscar también.
Bueno, Gladiador fue la película del año 2000, con la que se dio inicio a la nueva era de este cine épico. Recordemos que había dicho que, no sé, pero atrás, que después de la época de oro que termina a mediados de los 60, vino como un cambio en la orientación del cine épico. Dejamos los romanos, dejamos la Edad Media y el cine se empezó a concentrar en Western, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en todas las guerras que vinieron luego de la Revolución Francesa y la conquista de América, la independencia más bien, la conquista y la independencia después de América, da lo mismo el país, de cualquier del continente, la conquista y la independencia luego, y se fue dejando de lado el cine épico tradicional. Esto hasta el año 2000, que Don Ridley Scott nos presenta esta historia de la vida de Máximo Décimo Meridio, lo que pasa con este comandante de las legiones romanas, vencedor, triunfador. El elegido por el emperador Marco Aurelio para sucederlo en el imperio, a ese nivel llegó de gloria Máximo Décimo Meridio, interpretado por Russell Crowe. Nunca lo volvimos a ver tan bien a este compadre.
Nunca lo vimos tan flaco.
Pero Máximo y el emperador son víctimas de una conspiración encabezada por Cómodo, el hijo del emperador, para quedarse con el poder. Cómodo, encarnado por Joaquín Phoenix. por cierto, Máximo se ve obligado a escapar, se entera con que sus mismos soldados mataron a su familia a traición y termina siendo reclutado por un circo itinerante que lo contrata como gladiador, que lo explota como gladiador. Su popularidad llega a tal nivel que este circo llega a Roma y lo que busca y es la oportunidad que Máximo necesita para vengar a su familia.
Es maravillosa la historia, es maravillosa, ganadora de mejor película en el Oscar y la película en el 2000 de verdad es salió en Netflix cuando ya pasó mucho tiempo, aparece en Netflix y de verdad que no me canso de verla ya con 21 años más o menos de haberse estrenado la película, no envejece, sigue contando y sigue emocionando la misma historia, tú la puedes ver varias veces, no sé si le ha pasado a la gente que nos está escuchando cuando ha visto Gladiador, pero te sigue emocionando, te sigue dando rabia también cuando matan a la familia del personaje de Russell Crowe y cuando se le toca la venganza con el personaje de Fénix, la pelea, cómo te va generando el odio porque te va generando más eventos solamente en él, peleando solo con otra persona y con otra persona con desventaja, de verdad, te metes tanto en la película que te genera odio y amor, pena, rabia, no, te da todo. Toda la emoción en una sola película.
Es muy respetuosa el género de Peplum. Es una película que le hicieron en el minuto que estaba empezando los efectos especiales de CGI y quedan, para ser una de las primeras experiencias con la especialidad, queda muy bien. No se nota. Hay un par de fallistas que han pasado como bloopers en la historia de los errores del cine, de los errores que se cometen en la filmación y que quedan después no salen la edición. Pero fuera de esos detallitos, es una película que son espectacular, muy lograda, muy entretenida también las escenas de pelea y muy emotiva por todo lo que tiene que rezar este general, que es un general exitoso, sufre una traición, ve morir a su familia, queda él mismo en un muy mal estado cuando lo recoge este circo y obtiene su reivindicación, o como él dice, obtendré mi venganza en esta vida o en la siguiente.
Exacto.
Monólogo que se manda ahí. Es una curiosidad, paréntesis. Hay gente que dice que Gladiador es el año cero de las películas de cómics. ¿Por qué? Porque Russell Crowe después fue el papá de Superman en Man of Steel. es la hermana de Cómodo en esta película, hija de Marco Aurelio, que el mismo Marco Aurelio dice, si pudiera ser emperatriz sería una gran emperatriz. Bueno, Connie Nielsen es la mamá de la Mujer Maravilla, es Hipólita, ¿ya? Y no sabemos por qué se ganó el Oscar Joaquin Phoenix.
por The Joker.
Ahí tenemos mucho. Es el inicio oficial del universo ese.
Lo hemos dicho antes y yo creo que también es, y de hecho hicimos un capítulo especial para esto, dentro de la banda sonora Hans Zimmer, es espectacular. Creo que también, y lo hemos comentado como te digo en otras ocasiones, creo que la música influye mucho en la misión de una película, en la emoción, en el momento, en la situación, y la banda sonora de Hans Zimmer con Lisa Gerrard son increíbles.
Porque te cuadra completamente con lo que está pasando, especialmente con la secuencia final de la película, que cuadra a la perfección. La música ayuda a contar la película, a crear la atmósfera y uno la siente realmente como si estuviera ahí, en Roma, viendo todo lo que está pasando.
No, es genial. Es una película, bueno, yo como digo, yo creo para mí que la película no envejece en estos 21 años, no ha envejecido. Ha envejecido bien, se mantiene.
Esta película es una película que ha pasado de formato a otro. Empezó en el VHS, salió en el DVD después, que se vio mucho mejor. Salió en Blu-ray, que se ve mucho mejor. No sé si estará en 4K, pero sí, obviamente para los streaming tiene que estar en HD y se ve hasta ahí, se ve bien.
Se ve espectacular. Oye, como tenemos varias cosas que ver, yo sé que vamos a ir cortando quizás muchos temas, pero podemos hacer una segunda parte, pero para ir avanzando, porque tenemos que llegar hasta la música y muchas cosas más. Troya también es una muy buena película. Hay gente que no le gustó Troya, que también habla de lo mismo, que no le gustó mucho la historia que tiene Troya, pero igual sigue siendo muy entretenida. A mí me gustó.
Aquí nos vamos a ir un poquito más, vamos a retroceder en la historia, ya dejamos Roma y nos vamos a la guerra de Troya en la guerra de Troya, que es lo que sucede cuando París, Orlando Bloom, se enamora de Helena de Troya, que le interpretaba en esta película de Diane Kruger, y decide llevarla con ella de vuelta a su reino, provocando un incidente diplomático. Cuando uno creía que había terminado la guerra, resulta que provoca una nueva guerra prácticamente entre pueblos. Entre Troya y Grecia por esta situación. Bueno, así es como esto es lo que lleva a Aquiles, que lo interpreta a Latino en esta película, a dirigirse a Troya para reivindicar el nombre de Helena de Helena y de Grecia con esta bromita que se le ocurrió hacer a París, que era Orlando Bloom. Se pasaron a los Grecia y quedaron como Aquiles, y él, por su honor de Diego, va a ir a enfrentar a Troya. Y suceden varias escaramuzas, finalmente llegamos a la escena mítica del caballo de Troya. Conocen el mito, y Ciris para invadir este reino y reivindicar el nombre de los griegos.
Claro.
En corto.
Sí, no, y bien, bien, bien resumido, pero la película igual tiene unas muy buenas escenas de lucha, tiene muy buenas escenas digitales también. El caballo de Troya también está muy bien hecho, pero como te digo, hay gente que la ama o la odia, no tiene término medio esta película, no hay para nada término medio, pero igual tuvo una muy buena recaudación. Es increíble, la historia también te llena. Hay una falencia, por unos fanáticos dicen que hay una falencia con la historia original o con el poema de Homero, pero creo que ni se notan para los que no somos tan fanáticos de esas leyendas o de esas cosas.
Hay que pensar, muchas son adaptaciones, lo hemos comentado antes, son adaptaciones, no copias al pie de la letra de los mitos, y los mitos están ahí para ser interpretados según la visión que tenga cada uno, en este caso su director o su guionista. Puede no ser el gusto de todo el mundo, pero eso no quiere decir que las escenas de pelea, las luchas cuerpo a cuerpo, que ahí sean emocionantes, las escenas de batalla sean increíblemente buenas. Esta es una película que hay que tener en cuenta, hay que mirar con más cuidado, porque es mejor de lo que uno quiere, de lo que nos quieren hacer creer, o que nos han dejado creer en realidad.
Sí, de verdad que sí. Es que, mira, yo, ¿por qué también digo que hay gente que no le ha gustado? Yo a veces he comentado con amigos, a veces digo, oye, sé que es una muy buena película, le recomiendo ver Troya. No, si la vi, no me gustó. Pero viejo, es una muy buena película, tiene una muy buen timing de lucha, las peleas cuando está Brad Pitt peleando con Eric Bana, creo que también está peleando en una pelea. Claro, entonces, ese movimiento, ese juego, esa coreografía está tan bien armada y están tan continua que de verdad que es entretenida y da gusto verla.
Yo lo pasé bien viendo Troya. Eso sí, hay caras de historiadores que se ponen a buscarle los errores a Troya. es su pega, conforme, pero no olvidemos una cosa, es una adaptación, es una película, no quiere cambiar la historia, no quiere meter la pega a los historiadores, simplemente quiere que uno pague una entrada y se vea un rato.
Sí.
Y si lo vemos desde ese punto de vista, uno lo pasa bien.
Completamente, de verdad que sí. Oye, tengo una pregunta, una serie, ¿has visto The Witcher, la de Netflix, la de Superman, de Henry? ¿También se puede considerar dentro de esta línea?
No lo he visto, pero sí, tiene mucho sobre todo de mitos de fantasía medieval principalmente. También sirve para ir conociendo, bueno, esto va a ser un videojuego de época, y que nos ayuda, ¿sabes qué? Hay gente que usa el juego, por lo menos, no sé si la película, o sea, serie, creo que se intenta la misma orientación, pero hay mucha gente que se apoya en The Witcher para explicar lo que hablábamos hace un rato atrás, cómo en la Edad Media se fueron surgiendo cayendo algunos imperios y formándose reinos y formándose los distintos países. Ayuda mucho, ¿ah? No lo he visto, pero por lo menos es antecedente tengo.
Ya, perfecto. No, porque, ¿por qué te pregunto? Porque como la se me vino a la mente, porque se viene la segunda temporada de Witcher, yo vi como los tres o cuatro capítulos, porque son como ocho capítulos de la primera temporada. Renovó para una segunda temporada, es como raro que Netflix haya renovado una serie, pero está dentro de la serie. Y también también tiró una película animada de Witcher, entonces como que la tengo en mi mente. Sí, la película es muy buena, eso sí se las puedo recomendar, la película animada de Witcher es buenísima, esa la vi, esa la recomiendo, pero eso se me vino a la mente. Pero sigamos con lo que tenemos en pauta. Hablamos de Troya, hablamos de Gladiador, Vikingo, Game of Thrones, y es una de las películas maravillosas, son El Señor de los Anillos. Es, para mí es increíble, aunque te he tenido que mamar más de 2 horas y media, 3 horas, es buenísima.
También lo hemos comentado en otro capítulo, cuando hablamos de adaptaciones al cine de películas, mucha gente decía que por su complejidad, no es que por su complejidad, es por la cantidad de detalles que mete la novela de Tolkien, muchos dijeron que era imposible llevar esta película al cine de manera medianamente digna. Bueno, Peter Jackson lo hizo y lo hizo muy bien, el año 2001. Wow, está cumpliendo 20 años esta, wow.
¿Cómo pasa el tiempo, eh?
¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Esta trilogía, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey.
Siéntete viejo, vez. Siéntete viejo, Pancho, siéntete viejo.
Otra versión de lo que he hablado hace un rato atrás, de fantasía medieval. Adapta lo que era el mundo en la Edad Media, lo que era la evolución del mundo en la Edad Media, y lo traslada a un escenario fantástico, en este caso a la llamada Tierra Media. No se complicó mucho, parece, Tolkien con el nombre de su universo. Y lo que pasa luego de que todo lo que pasa luego de que Sauron, el señor del mal, a espaldas de las demás razas que vivían en aquella época en esta Tierra Media, forja un anillo único que le daría el poder para controlar toda la Tierra Media. Todas las aventuras que pasan cuando luego un combate pierde este anillo, desaparece, y de alguna forma va a dar a las manos de un tal Bilbo Bolson, un hobbit de la ciudad de Hobbiton, el pueblito de Hobbiton, o también llamado La Comarca, y que cuando está de cumpleaños va a regalarle decide regalarle este anillo a su sobrino Frodo, pero algo pasa que un amigo suyo, que es Gandalf el Gris, siente que hay algo raro con el anillo que le va a regalar. Siempre tiene esa sospecha y empieza a investigar qué es lo que pasa. Claro, cuando Bilbo le entrega a Frodo su anillo, el poder del anillo despierta y Sauron activa a todos sus guerreros para ir a perseguir el anillo, porque es el que le va a dar el poder para recuperar la Tierra Media. Ahí empieza todo. Los que han leído el libro, las visto las películas, ya conocen por de qué se trata. Yo lo voy a dejar hasta ahí.
Es una película de verdad maravillosa. Ganó Oscar como mejor maquillaje, mejor banda sonora, fotografía y mejor efectos visuales. Yo creo que los efectos visuales es lo mejor que uno se puede ver ahí. También el tema de coreografía de peleas, la historia, bueno, tú decías muy bien, resumir un libro completo o resumir todo con la complejidad que tiene. Yo he hablado con amigos que han leído el libro y dicen que el libro tiene tanta complejidad que la película es tan básica y tan explicable y lo explica tan bien que es maravillosa. Es así como me lo hicieron entender.
Yo por lo menos leí el libro y no tengo nada contra los libros, son increíbles, pero me quedo con la película. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el libro mete muchas cosas que uno no sabe si finalmente, para compactar la historia como necesita que se compacte una película, hay muchas cosas que no es necesario ponerlas, ¿no? O que se pueden deducir de la película, o que resulta de perogrullo ponerla en la película a título personal, estoy hablando. Mucha gente criticó a Peter Jackson porque, por ejemplo, el caso ejemplo más clásico de lo que no le gustó a los fans del libro es que han sacado el personaje de Tom Bombadil. Yo vi la película sin cachar en este personaje, después cuando leí el libro caché en el personaje y no me sumó ni me restó, así que me pareció más quejarse de lleno.
Bueno, Frodo Bolson y todo el personaje ahí son increíbles, y toda la historia que también va generando los tres libros, y después también el Hobbit, también es una película que también está dentro de la misma saga, que también es muy buena, es entretenidísima.
Sí, con el Hobbit tengo un sentimiento un poco más encontrado, porque según entiende el libro es corto, pero Peter Jackson de alguna manera se la arregló, le iba a hacer Guillermo el Toro primero, después la terminó haciendo Peter Jackson, para hacer lograr 3 películas de 3 horas. Y eso como que me pegó un poco con el, me predispuso un poco en contra del Hobbit, que yo la disfruté, pero me sigue pareciendo demasiado 3 películas tan largas para algo que no era para tanto. Yo creo que si hubieran hecho una serie tipo Game of Thrones en una temporada, la hacían perfecto.
Bueno, ahora también se viene una serie en Amazon, sí, en Amazon Prime Video también se viene la serie del Señor de los Anillos, así que vamos a ver qué tal funciona, cómo lo explican o explicarán estos personajes que no aparecieron y serán más detalladas de lo que no aparece en la película. Habrá que esperar.
Habrá que esperar. Y ojo, si dicen los fans del libro últimamente, si no es de que los fans digan si es bueno o malo algo, no es garantía de nada. Hay que verla por uno mismo, porque el fan siempre va a encontrarle algo.
Eso sí,
sí. Así que mejor uno que no es fan, esperar la serie, verla con calma y ahí decidir que a cada uno decida si la va a seguir viendo o no.
Sí, completamente. Nosotros hemos dicho, sí, película no es muy buena, pero siempre, aunque no sea buena, nosotros le decimos, véanla igual y nos comentan si les gustó o no les gustó. No tengan la predicción así como no se queden con nuestro comentario solamente, también tengan el suyo y véanla igual, aunque sea mala.
Así es. Al final importa la opinión de cada uno. Las otras opiniones son respetables y todo, pero pueden afectarte tu experiencia. A veces puede pasar que algo te gustó, pero al fanático de la obra no le gustó, y esto como que tú dices, y eso como que lo hace sentir estúpido a uno. Digo, si a mí me gustó y a los fanáticos que saben, no, entonces, no, eso no es sano. Este modelo de los fanatismos no están siendo tan sanos. No solamente en público, sino que también en cultura pop.
Obviamente. Furia de Titanes, también la tenemos aquí dentro de la pauta de la revisión. Es una película como media mitológica, ¿no?
Exacto. Hay dos Furia de Titanes. Una de 1981, que es la que le gusta a todo el mundo. Y Furia de Titanes de 2010, que es bien meh, la verdad.
Donde que le falte el ojo, tienen que buscar el ojo.
Sí, los dos se basan en la mitología, en el mito griego de Perseo, este semidios hijo de Zeus, que está llamado a convertirse en héroe de la ciudad de Argos. Se hizo, como te digo, está una primera versión en el año 81, que es un clásico, en una época en que estaba surgiendo el cine con efectos especiales físicos, materiales. Aquí vemos el stop motion en su máxima expresión, es uno de los grandes ejemplos de este tipo de efectos, y es bien entretenida. ¿Por quién? Uno lo pasa, es una película bien, muy, muy con espíritu de película de matiné, de domingo por la tarde, que funciona, que lo hace muy, muy agradable. Muy entretenida. La del 2010, como que se quiere colar un poco del revival del cine de épico, y sí, visualmente tiene cosas espectaculares, pero como que no trata muy bien la historia de... Como que se quedaron mucho en el tema de efectos especiales y poco cariño le metieron a la historia misma. Es básicamente la misma historia, el mito de Perseo, su relación con la ciudad de Argos, su pelea con la Gorgona Medusa, etcétera, 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 pero aquí hay algo que no termina de conectar. Me da de escoger, yo les recomiendo que vean la del 81, que es la que todo el mundo le tiene cariño.
Yo vi la del 2010, no he visto la del 81. Y sí sé que es como lentecita, pero igual como, a ver, si es lo único que tengo que ver un día domingo en el cable, la puedo ver, no me molesta.
Oportunidad, ¿no? Sí. Igual no es que sea mala, pero hay muchas cosas que no, pero que no te termina de llenar.
Eso sí.
Es como, ya, ok, no te suma ni te resta, pudiste haber visto otra cosa.
Sí, es como para ver a la hora del almuerzo, así como que estáis almorzando y como que no la pescáis mucho, pero que como que te entretiene.
Como el ruido de fondo. Luego de lata, porque aquí tienes a Liam Neeson, a Ralph Fiennes, a Matt Mikkelsen, y no aprovecháis. Tienes tres actorazos que no sabes aprovechar, y igual pesa un poco. Como el ruido de fondo está bien.
Sí, pero bueno, voy a ver la del 81 a ver qué tal, porque va a pasar la comparación con la del 2010. Pero yo sí digo, la del 2010 sí, la puedo ver, no me molesta, no es algo que me genere mucho ruido, la puedo ver. Oye, dentro de la misma línea, 300, ¿habrá influido esta como generación de...? Porque ya, 300 sale en el 2007 y Furia de Titanes sale en el 2010. ¿Habrá influido esta creación nuevamente de que a 300 le fue bien y a Furia de Titanes pudo haber ido mejor?
Yo creo que sí. Porque teníamos, como dije, el 2003, se arranca de nuevo este nuevo cine de épico con creador. Tenemos lo que pasó con El Señor de los Anillos, que es una película que estuvo muy bien en taquilla, muy bien en crítica, muy bien en premios. Así que obviamente tuvimos Troya, que vieron mal que ha sido la película, también muy bien en taquilla. Así que había una corriente por ahí. Y en ese tiempo no existían ni las fórmulas, ni los superhéroes, que no está la historia de los superhéroes tampoco como está ahora. Así que sí, hubo una tendencia a hacer esta película épica. Y en ese sentido llega a 300, que también fue una, tuvo muy buena taquilla, por lo que estoy viendo, presupuesto 700 millones de dólares, recaudación 400 millones de dólares. Eso es empezar a los estudios, que podría hablar de chiquín a los ejecutivos. Y sí, impuso también una manera de contar, una estética también, sobre todo eso, fue lo más influyente de 300. Aquí tenemos una vez más a nuestro amigo Zack Snyder adaptando una novela gráfica.
Mira.
Se llama 300, de Frank Miller, el autor que revivió a Batman en el año 86, basada en la batalla de las Termópilas. Este enfrentamiento entre en los orígenes de lo que sería más adelante Grecia en el futuro, enfrentó a persas y espartanos. En esta zona llamada las Termópilas. ¿Cuál era la gracia? Que Persia era un ejército gigantesco contra el ejército espartano, que si eran guerreros bravos, son tipos que los separan, de su madre al nacer para mediarle un bosque y que se la arreglan como puedan. Si sale vivo, sirve. Se van y vuelven caminando con una guijada de lobo en la mano y un cuchillo, sirve para vivir. Ese tipo de eran los espartanos. Oye, el problema es que eran 300 nomás. Contra toda esta horda de miles de espartanos.
Oye, lo mismo que hablábamos anteriormente, fanáticos o historiadores que peleaban contra que la historia no era de acuerdo, que no era como era, como había ocurrido y toda la onda. Solamente Zack Snyder decía, oye, es una adaptación de las historias y yo no voy a dar clases mundiales de historia. Es una historia que está relacionada con un 90%, pero el resto es ficción también. Deme un poquito de ficción, déjeme sacar plata.
Es una adaptación de una batalla que queda entre el mito y el hecho histórico, en primer lugar. Es la adaptación de una novela gráfica contada a partir de esa historia, y de la novela gráfica sacamos la película. O sea, no pidamos rigor histórico cuando ha pasado por tantas fuentes entre medio. Y además, a diferencia de estos que vinieron mucho después con el Imperio Romano, que sí, los romanos sí tenían tenían una costumbre de hacer crónica de sus acontecimientos, los griegos también, pero esto es de mucho antes de Grecia. Estamos hablando de época que con suerte saben escribir, más o menos. Así que tan fiel a la historia, eso queda libre opinión de cada uno, porque retrocedamos todos estos años en la historia, así que no pidamos tanto rigor histórico, algo que no hay certeza de que haya sido tal cual como se dice en el, como se contó en lo, o sea, como consta en la historia que se contó en su oportunidad. Pero como digo, yo a mí por lo menos, es una película que yo me he repetido porque la primera vez no la pesqué mucho, ahora la volví a repasar hace unos pocos días atrás, eso hizo que se me ocurriera que plantearte que tuviera más que capítulo hoy, y sabes que tú la encontré buena, me encontré, no me acordaba que era tan buena.
Ahora te gustó más que antes.
Es que antes como no la pesqué mucho, no ni fue ni para la primera vez que la vi, pero ahora la vi con más atención, y sí, no, tiene escenas de arte impresionantes. Estéticamente impone una manera de contar estas películas, de diseñar en lo visual este tipo de películas de historia, y es una que hay que tener en consideración porque de verdad es bastante buena.
Sí, hay escenas memorables.
Tiene.
Sí, hay escenas memorables, lo que te decía, como el patadón de Gerard Butler, que es el personaje principal de a un Jerjes. Ahí decía, "This is Sparta", ¡pah!, patadón en el pecho.
A un emisario de Jerjes, que él le viene a hacer una oferta muy clara. Se rinden y los dejamos vivos. Que así casi nada. Rindanle play, decía a Jerjes, que le dio dos pesos y pueden seguir viviendo. menos mal que te da la opción.
No, y Leonidas ahí, ¿querés mis sandalias en tu pecho y no me hinchís más?
Dices, esta imagen que ha servido desde una de las imágenes más memorables, icónicas del cine épico, hasta menos.
Qué notable, de verdad es muy buena película, muy muy buena. Me gustan mucho los efectos especiales. Creo que hay algunas calurias, unas calugas que son ficticias, pero no importa. Creo que se ve muy bien dentro del. ¿Se podrá hacer eso en la vida real o no? Para quedar justo, así, no sé, para bajar un poco de peso. Pero sí, los efectos especiales son buenísimos.
No, y hay momentos memorables. Te digo, no solamente el Disney Spark, sino que, por ejemplo, una de las mejores escenas de esta película, la típica también, que se empujan a los soldados por un precipicio. Tenemos las puras siluetas, pero tú que has impactado igual viéndolo. Me pregunto cómo habrá sido verla en cine toda esta parte. Y el minuto en que los persas atacan a flechazos a los espartanos, cantan que se oscurece el cielo.
Sí.
Eso es. Oh, ok. Eso es. Ya, ok. Este chiquillo Snyder tiene algo.
No, y bueno, esos son memes cuando dicen no, mis problemas, y vienen muchas flechas y tú ahí tapando todo. Oye, Hércules también es una de las películas que se puede considerar dentro. Ahora, yo te hice la pregunta. En mi cabeza, la única película de Hércules que tengo es donde trabaja La Roca.
En realidad, Hércules, otro mito, de la, otro personaje de la mitología griega, Heracles se llama en la mitología, la costumbre de llamarlo Hércules, hijo de Zeus con la mortal Alcmena. Zeus era un poquito picador de araña y en todas partes dejaba... Que pellizcaba la uva en todo lado donde. Así que eso de que esté ser un buen padre de familia, como sale en la Hércules de Disney, es mentira.
Bueno, eso no lo tenía en cabeza, no lo había pensado, pero sí, ya. Pero Hércules, carne y hueso, de así como no tan Disney, dejando de lado Disney, la de La Roca. Pero tú me dijiste que hay otra de Hércules también.
Hay varias más. Hay una con Schwarzenegger, que es más, mucho más comedia que Schwarzenegger jovencito, cuando Schwarzenegger todavía hacía campeón de fisiculturismo, más o menos. Y hay otra que es más de aventura, que la hacía Lou Ferrigno, el compadre que se convirtió en Hulk en la serie de la tele, de televisión antes. También hacía Hércules, también más, esta ha sido un poco más seria, un poco más de tono de aventura. Y la de La Roca, que se está en el año 2014. Aquí hay un mito que habla, dentro del mito de Hércules están las llamadas 12 tareas de Hércules, que son las que le encomienda el, por poner un poco el contexto histórico, Hércules, como les decía recién, era hijo de Zeus, pero no de la mujer de Zeus, era, y quien simplemente se dedicó toda la vida a hacerle la imposible a Hércules, picada por la travesurita de su marido Zeus, ¿ya? ¿Entiendes? Ya, como la típica pareja separada que en vez de atacar al engañador, ataca al hijo de él, que no tiene nada que ver. Y eso es lo que hace Hera, más o menos, se dedica a hacer la vida imposible a Hércules, y en algún minuto, víctima de su magia, de la magia escabiosa, Hércules ha matado a su familia. Y el oráculo de Delphi, al consultar por el oráculo de Delphi, qué debe hacer para rehabilitarse, para reivindicarse de los crímenes, de la muerte que costó, le da 12 pruebas que tiene que efectuar al servicio del llamado del rey Euristeo, que era un rey que se suponía que si se hubiera dado la lógica, Hércules hubiera sido el rey, pero Hera hizo un poquito de magia para que este Euristeo haya sido el rey del reino de donde era el padre terrenal de Hércules, por así decirlo, ¿ya? Uh-huh. Ahora, estas 12 pruebas las tienen que ejecutar, y mientras está haciendo estas 12 pruebas, transcurre esta película con la Roca. Realmente tiene que hacer estas pruebas y evitar que Hera y Euristeo se lo perjudiquen. Si no va a poder salvar su alma, no va a poder conseguir llegar a ser un dios, y hasta ahí no va a llegar Hércules. Está lo mismo que se va a ser un musculoso más en Grecia, que no se reconozca su calidad de semidios, que lo es, pero para eso tiene que superar estas pruebas.
Buena. Oye, estoy cachando la historia de Hércules, así como la historia Peplum que tú me habías dicho, y dentro así como de, tú habías dicho que partía como del 50 y tanto al 60 y algo, ¿cierto? Y hay cerca una película, casi una película por año de Hércules dentro de esa época, en el 58, 59, 60, 2 en el 62, 3 en el 61, 63, 62, y así sucesivamente hasta por lo menos hasta el 85. Ahí decía que era, ahí está, Lou Ferrigno, que tú decías muy bien. Pero impresionante, ¿cómo sacáis tanta historia de películas de Hércules? Agregando después ya Schwarzenegger y La Roca. Increíble, ¿cómo la historia va creciendo y cómo se va haciendo toda esta gama así de películas de un solo personaje? Maravilloso.
Es que la mitología se encargó, la mitología y la cultura, la literatura basada en la mitología se encargó de ensalzar mucho las virtudes de Hércules como héroe. Y, independiente de las cosas que haya hecho bajo el influjo de Hera, Hércules hacía hazañas útiles para su comunidad, y por eso era respetado, era querido. No lo quería su madrastra más bien, pero dando su lugar en el Olimpo es que consigue ser respetado por su entorno. Es bueno consultar varias de las películas, muchas fuentes también, hay series animadas, hablamos de la Hércules producida por Walt Disney, y hay varias más, hay muchas más, tanto en animación como en series de televisión como en películas, mucha literatura sobre Hércules, siempre te abordan a Hércules de todas las, siempre como héroe, pero te dan distintos orígenes, algunas omiten hablar de las 12 tareas, otras omiten los crímenes que cometió, etcétera, etcétera, etcétera. Hay de todo, es un héroe que dio para mucho desde alrededor de la historia. historia.
Qué notable, qué bacán.
Está de Hércules con la ropa que trata precisamente la etapa de las 12 pruebas y todo lo que vino después.
Qué buena, me gusta. Bueno, está leyendo también La Leyenda de Hércules, que es dirigida por Renny Harlin, que también es otra película, pero no tuvo como tanto éxito. Oye, para ir cerrando todo lo que son televisión y cine, hablamos de cómics y hablamos de Asterix, que también lo comentamos en un capítulo, que son estos galos gorditos, un gordito que se cae en la fuente de poder y tiene poderes eternos, mientras que el otro tiene que tomar el líquido para el copetito para poder tener poderes especiales.
La opción de Panoramix en tu vida. Este es un cómic que es muy querido a nivel en Francia. En Francia es el equivalente a Condorito, más o menos, para que vean la popularidad, el cariño que se le tiene a Asterix en Francia. Más que Condorito, pues, aunque yo creo que más que Condorito, yo creo que lo acercaría con Mampato en Chile. Es un cómic que de una manera bastante lúdica te muestra cómo era la vida en Francia y en Europa en general, porque Asterix era un personaje que viajaba mucho en sus historias durante los años del Imperio Romano. Y parte de esta premisa de que Asterix tiene una pequeña aldea gala, la única que no ha podido someterse al Imperio Romano. Y su historia principal es qué es lo que hacen los romanos tratando de ver hoy cómo le podemos ganar a estos malditos galos que son el único lucho de todo el imperio que no ha caído. Vemos y lo vemos a Asterix conociendo a Julio César, a Cleopatra, conociendo a los griegos. No, es un cómic que te ayuda mucho a conocer la vida en la antigüedad, cómo eran los pueblos durante el yugo romano, bajo el yugo romano, cómo era la vida, la relación entre pueblos. Claro, tenemos la aldea Gala, la aldea Asterix, pero tiene relaciones con otras aldeas galas y con otros pueblos, con otros países, por lo que en ese tiempo se consideran países, por supuesto. Hay Asterix en Germania, Asterix en Bretaña, Asterix en Hispania. No había entendido, lo comentábamos la vez anterior, el Ministerio de Educación francés usa Asterix para enseñar y, o por lo menos para interesar en la historia de Francia a los jóvenes, a los niños, y funciona, porque hasta el día de hoy es muy, no solamente te prende mucho, sino que además es muy entretenida la historia de Asterix.
A mí me encanta. Yo he visto varias veces las películas de Asterix, por lo menos las animadas, y a mí me encanta, me entretiene mucho el personaje de Obelix, y me acuerdo también que hubo una vez una película, no me acuerdo qué año, aparece Gerard Depardieu como Obelix, y también me maté de la risa.
Y ahí, aquí precisamente te cuentan la relación de Asterix con sus amigos galos y cómo es la relación entre los galos de esta aldea con los romanos y los mil intentos de los romanos para poder conquistarlo y no les resulta. todos los compilados, todas las novelas de Asterix. Asterix era un cómic que se publicó originalmente en entregas semanales, ¿ya? En la última página del diario venía un capítulo nuevo de Asterix y eso se iban juntando después en álbumes, que son el equivalente a nuestras novelas gráficas actuales. Y todas las historias partían siempre de la misma forma. Es el año 5 antes de Cristo, el año 5 antes de Cristo, toda la Galia está sometida al Imperio Romano. Bueno, no toda la Galia en realidad. Una pequeña aldea que resiste históricamente a los invasores. Y ahí empieza toda la historia de Asterix. El día de hoy, la última novela gráfica de Asterix se hace 2 años nomás. Y vienen más. Han cambiado los equipos, por supuesto. Sí. Los autores que eran Goscinny y Huber se desaparecieron hace tiempo, pero siguen equipos. Los herederos de ellos están a cargo. Velan que los equipos que toman Asterix mantengan la línea del personaje original, no solamente en lo estético, sino también en los temas de fondo.
No, a mí me encanta. De verdad que sí. No he leído los cómics, pero sí, como te digo, he visto las películas animadas que me entretienen bastante, y yo, bueno, uno no conoce mucho la historia francesa ni nada por el estilo, pero de verdad es que como te digo, con la película de Gerard Depardieu, de verdad, véanla, si que la pueden encontrar. Creo que es, aquí la encontré, se llama Asterix y Obelix contra César, y el protagonista es Gerard Depardieu. Ahí está, de verdad que sí, véanla, se la recomiendo, van a acordar de mí.
Muy simpático Asterix. Así como hablábamos un rato atrás, que está este personaje Olapo, el vikingo, que hacía parodia, que era chiste sobre bases reales, contaba la historia, la situación de los vikingos, la historia de los vikingos muy en tono chiste. Aquí, claro, también había humor, pero había un rigor histórico mayor en este efecto, que el que tenía Olapo, por ejemplo. Sin perjuicio que Olapo también me gusta y es muy gracioso, pero aquí esto es más cercano a lo que era a la historia probablemente, lo que hace Asterix.
Exacto. Oye, y para cerrar, música que también que está relacionado con este tema de Peplum o también cine épico.
Narrativa épica, más precisamente en este caso. Bueno, hay grupos que se dedican a que cultivan música medieval o música de la antigüedad, pero hay bandas que se inspiran en su temática, mucho en el tema épico, o sea, romano, griego, caballeros, historias fantásticas. Hablamos hace un par de semanas de Iron Maiden y el problema que tuvieron para entrar a Chile el año 92, porque asociaban mucho, porque la iglesia en ese momento protestó, porque cómo iban a dejar entrar un grupo de orientación satánica a Chile. Eso era una ignorancia porque un buque, porque no es que sea satanismo lo que hablaron. Iron Maiden toca mucha música basada en relatos fantásticos, mitología, que puede ser tener alguna relación con la lucha del bien y del mal, básicamente. Si vemos las carátulas de Iron Maiden, por ejemplo, el disco Power Slave, sale la mascota Eddie en un monumento tipo efigie, más o menos. Tiene mucho de. Ahí tenemos influencia de cultura egipcia, por ejemplo. Hablan mucho de ciencia ficción, hablan mucho de guerra, de batalla. De batallas de la antigüedad, de las temáticas de Iron Maiden. Leer las letras de canciones de Iron Maiden es meterse en historias fantásticas, pero increíbles. Por lo menos en la época de Oro de Maiden del 80 al 87. Otra banda que también hace mucha música basada en fantasía épica es Blind Guardian, ¿ya? Tanto que en una de sus canciones canta Christopher Lee.
No me digas.
Tal cual. El mismo Saruman del Señor de los Anillos, bueno, aquí presta su voz grave de caballero para esta banda de metal sinfónico que se llama Blind Guardian, que tiene muchos, incluso hay discos de Blind Guardian basados en el Señor de los Anillos y basados en Tolkien en general.
Oh, qué notable, buenísima.
Y además como es metal sinfónico, tiene una instrumentación, unos arreglos orquestales que tú podrías poner en una película y pasan piola.
Oh, genial. Eso como que lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Que podías ponerte a leer un libro, por ejemplo Tolkien, y ponías esta banda de fondo y te hacía un mapa histórico en la cabeza, pero increíble.
Por supuesto, estos locos, como te digo, leían mucho Tolkien, leen mucha fantasía épica, disfrutan mucho de estos temas y los plasman en su canción. Hay títulos de canciones de Blind Guardian que aluden expresamente a Tolkien.
Qué buena, qué notable.
Y otra banda que también bebe mucho de la fantasía épica es son los ingleses Marillion. Esta banda del neo rock progresivo que surgió en los 80 después. Recordemos que el rock progresivo tuvo su época de oro en los 70, que fueron Pink Floyd, Genesis, Yes, pero después una decantación y hubo una nueva generación de bandas progresivas, y Marillion es una de ellas, que también en muchas de sus canciones apela a Tolkien. De hecho, el nombre de la banda viene de una novela de Tolkien, del Silmarillion. Y tienen Marillion.
¡Qué buena!
Y también son muy pegados al tema fantástico, al tema épico, en varios de sus pasajes de sus discos. Y esto me estoy hablando de los tres ejemplos más evidentes que tengo yo que encuentro con la narrativa épica. Queen por ahí tuvo algunas canciones que tocan el tema también. Rush también tiene alusiones a la fantasía, a Tolkien principalmente. Pero las tres que existen son como las más evidentes.
Oh, qué notable. No había escuchado. Iron Maiden sí la he escuchado, pero no la había como relacionado para allá. Pero las otras dos, mira. No la había escuchado. De verdad que sí. Épica también se considera, ¿no? ¿Puede ser?
Es metal sinfónico y tiene mucha relación también con el tema, con la narrativa épica. Sí. De otra manera no me explico el nombre de la banda. pero sí, este mucho metal sinfónico, esta corriente, la que llamaba yo Blind Guardian, de los mismos épicas, de Angra, de Dragon Force, que son muchas bandas que trabajan el tema épico, el tema fantástico en sus canciones.
Angra, de verdad, hace tiempo que no escuchaba eso. Angra, buena.
De hecho, Angra, que está un poco relacionado con la relación entre Angra y este tema, el opening de Los Caballeros del Zodíaco en portugués, cuando reeditaron la serie, no el opening de la canción de Los Errores que hablábamos tiempo atrás.
te voy a preguntar eso, ¿ya?
De Casos Fantasy, la versión en portugués se la encargaron a algo.
¡Oh, qué notable!
La usaron un tiempo, después por un tema de licencia no pudieron seguir usando y tuvieron que ponerle una banda random a hacer la Pegasus Fantasy, pero en su momento, cuando relanzaron Los Caballeros de Echo, la primera o segunda temporada era los que la tocaban.
Qué notable, qué mal que la hayan cambiado, pero bueno, ahí la licencia y la plata, el cachén, no podemos hacer mucho, no se puede hacer mucho.
¿Qué se le va a hacer?
Pero bueno, hace rato que no escuchaba, como te digo, hace rato que no escuchaba en mi cabeza o alguien de hablar de Angra, de verdad que sí. Hoy yo escuchaba cuando estaba en la universidad. Se me cayó el carnet al tiro. hay una banda también española que habla también de el cáliz. Se me fue el nombre.
Mago de Dios.
¿Sí?
Sí, también tiene inspiraciones. Mago de Oz en España y Rata Blanca en Argentina también cuentan muchas historias de fantasía negra.
Buena. Mago de Oz también la escuchaba cuando estaba en la universidad y hasta el día de hoy sigo escuchando a Mago de Oz. Pero por eso me acuerdo ahora, Mago de Oz buenísima, de verdad. También puede conseguir porque también habla como cosas romanas también, cosas de Jesús o de la religión y cosas así, también va dentro de eso, ¿no?
Sí, se podría asociar, ¿eh?
Bien.
Se podría asociar al tema épico.
Buena. Ya, oye, vamos a tener que a la gente que nos está escuchando que si se ha escuchado Mago de Oz, cosas así, hoy nos pueden comentar. Está bacana, me encanta. Oye, que nos comenten qué tal, pues. ¿Qué tal música, la música de ese estilo? ¿Que hayan escuchado alguna otra banda también que se maneja ahí? Dale, coméntanos y vamos viendo. Me gusta.
Y que nos comenten qué les pareció este capítulo también, que podríamos seguir, pero el tiempo en medios no es para usar pel. O sea, un poquito que se nos fue la mano hace un par de capítulos atrás, que ya, así que hoy yo creo que sería bueno parar.
Sí, tenemos por una segunda parte, tenemos varias películas que nos quedan en el tintero, no sé, pues Immortal, Pompeya, Noé, podemos seguir Ben Hur, que también se hizo en el 2016, y muchas otras películas más, incluso series también, Pompeya también la serie y todo, y Spartacus también. Pero bueno, podemos seguir, pero esperamos sus comentarios a ver si quieren una segunda parte o recomiéndenos algo que ustedes quieren que podamos hablar. También escuchamos.
Aceptamos sus sugerencias, espero que les haya gustado. Su like es nuestro sueldo, en comillas en realidad.
En realidad no. Bueno, su reproducción es nuestro sueldo, por decirlo así. Mientras nos escuchen, estamos todos bien. Oye, y se vienen sorpresas para finales de año a toda la gente que nos escuchan, así que tienen que estar siempre atentos con nosotros. Oye, un abrazo, Pancho, y a la gente que nos escucha, que se cuide y nos escuchamos en un nuevo capítulo.
Ahí vamos a estar en sintonía, los esperamos sus comentarios y su fidelidad. Gracias y disfruten este capítulo. Cuídense sobre todo.
Un abrazo, que estén bien, chau.
Chau, nos vemos.
Termina un episodio de Cine, Series y Música. Hasta la próxima.